Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a esta su emisora favorita, Radio Martí. En este momento, si me está Mike y me queda viendo, tú no presentas el show de esa manera. Vamos a cambiar de vez en cuando. En este momento, el pitcher japonés Yoshinobu Yamamoto está escuchando Radio Martí y dice que le encanta. ¿Y sabes qué, Alfred? Nos vamos a tener que convertir en expertos pronunciando apellidos y nombres japoneses en los próximos años, más y más. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo.
Pepe, Pepe, Pepe.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el niño Vázquez, Mikey.
Niño.
Nuestro productor y cuarto bate del equipo de Santurce, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y me acompaña aquí en el Estudio B, uno de los bárbaros que tenemos. Da la casualidad que tenemos dos de Matanzas. Hoy le toca a Alfredo Álvarez.
Oye, estoy muy contento. Te voy a iniciar diciendo esto. Porque siento que hace una eternidad que no hacíamos este programa tuyo juntos.
Sí, ¿verdad?
Sí,
la verdad que ha pasado.
Fue demasiado tiempo.
Bueno, yo estuve aquí 3 días la semana pasada. Tú no estabas porque no te tocaba.
Bueno, tú sabes. Si fuera por mí, yo hacía los 5 días.
¿Tú sabes lo que pasa? Es que el productor no nos quiere aquí juntos el mismo día. Porque
dicen eso, chicos, dividir, las malas lenguas dicen eso.
Él quiere dividir el talento. Mira, Mikey, chico, ¿por qué no me dejaste la musiquita en el background ahí para seguir mientras hablábamos? Bueno, no importa. Hoy les prometo un show cargado de acción deportiva. Tenemos mucha pelota, pero muchísimo béisbol, los sultanes del swing. Fútbol soccer en el minuto 23 con Daguito Valdés. Mira. Ah, mira, Mike se ríe.
Con
Mike.
Daguito Valdés.
¿Ves? Yo te sé una cosa. En Cuba van a tener... No. En Pinar del Río va a haber una calle algún día que dice minuto 23 con Daguito Valdés. No, viste. Ah, increíble. Ya tú vas a ver, algún día va a haber una calle en Pinar del Río. Yo sé que el nombre es largo. Minuto 23 con Daguito Valdés, porque él es de Pinar del Río. Muy bien, vamos a tener baloncesto de la NBA. Si quiere, mi socio Alfred les habla de boxeo.
Vamos a hablar de todo.
Ya, hay boxeo. Y luego vamos a terminar con Put Me In Coach para hablar de pelota. Uno nunca sabe. De repente de aquí a una hora hay un contrato nuevo en la pelota. Uno nunca sabe. Así que, Mikey, chico, ¿por qué? Así me gusta. Dame la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Da la casualidad que los dos peloteros más codiciados del mundo en este momento son japoneses. Hay otro dominicano, hay otro norteamericano, pero los dos que más de los cuales más se está hablando en este momento son japoneses. Y en la página digital del béisbol de las Grandes Ligas se está diciendo en este momento que ya Shohei Ohtani ha recibido varias ofertas por más de 500 millones de dólares y que ya los 600 millones no están tan lejos. Quizás no hemos llegado a 600, Alfred, pero sí a 550. ¿Qué te parece?
Impresionante, esa es la palabra. El japonés va a ser, bueno, ya está haciendo lo que esperábamos, el pelotero más cotizado en el mercado de Grandes Ligas. Esto lo reportó John Hyman en el New York Post. Y también lo reportó Jeff Passan.
Sí, correcto.
O sea, que ya, ponte a pensar en esto. Varios equipos superando la barrera de los 500 millones. Y decía John Hyman en su cuenta de Twitter, @JohnHyman, dice, las apuestas ya se saben que pasaron los 500 millones. Uh-huh. Entonces, ¿qué estamos mirando? ¿A un hombre de 600 millones de dólares?
550. 550 millones por 10 años de servicio. Recuerden que Shohei Ohtani va a cumplir 29 años, ¿ok? En julio.
Está botado el dinero, Pepe. Déjame aclarar esto porque si no cuando salga aquí puedo recibir un atentado. No es que está botado el dinero a dárselo, Tani, sino que lo que te quiero decir es que, wow, cómo hay dinero en Grandes Ligas para gastar.
Cuando hay dinero en Grandes Ligas, y eso que los ratings de la pelota en televisión, no solamente la Serie Mundial, no solamente los playoffs, no solamente el Juego de Estrella, también en la temporada regular, los ratings de los partidos televisados siguen bajando año tras año en la pelota y aún así los equipos encuentran el dinero para ofrecer estos contratos. El actual premio de jugador más valioso de la Liga Americana, que a propósito es el único pelotero en el mundo, Shohei Ohtani, en recibir dos veces unánimemente el premio de jugador más valioso de la Liga. Nadie más ha logrado eso. Pero ahora Shohei Ohtani, a los 29 años, podría estar firmando un contrato. No sé si llegue a 600 millones, pero sí estaríamos dispuestos a decir que va a llegar a 550 millones.
Yo te digo que cuidado, los 600 no los toques. Es increíble, o sea, verdaderamente es increíble. Y esto también, no sé si ya tú habías pensado, bueno, porque a lo mejor no te ha dado tiempo a pensar tanto, porque esto es noticia bien fresca, pero no sé si ya tuviste un segundo para reposar en tu mente de que esto va a tener un efecto secundario en otros jugadores. Es decir, por ejemplo, sale la noticia que Cody Bellinger está exigiendo un monto altísimo. Dice que es uno de los bateadores más cotizados y que estaría a los 28 años de edad estaría buscando un contrato que supere los 250 millones. Fíjate, ya estamos viendo a un Cody Bellinger pidiendo más de 250 millones. Estamos viendo unos Yankees que están fajados ahora mismo en conversaciones todos los días, diario, están hablando con los Padres de San Diego por Juan Soto, que a Juan Soto no lo van a traer como un alquiler, créeme, lo van a traer ya con alguna idea de darle un contrato que también puede ser de casi 500 millones. Es decir, esto de Ohtani tiene una repercusión porque ya ahora los peloteros que vengan detrás de él a pedir contratos de agencia libre, correcto, lo van a basar en los 600, los 550 que reciba Ohtani. ¿A qué me refiero? Para que entiendan nuestros queridos oyentes. Si Ohtani firma por 560 millones, un ejemplo, sí, cuando Mookie Betts se quede como agente libre, si en un momento determinado Mookie valía, vamos a decir, 350 y ahora vale 400, por el hecho nada más de que Ohtani haya firmado, todo el mundo ahora le va a subir, a toda la gente libre en este momento le puede subir aunque sea un millón o dos más de lo que iba a pedir originalmente, porque es que eso sube el mercado, para que entienda nuestra gente. Esto es como una mercancía, y no es que quiero decir que los peloteros son mercancías, son seres humanos, pero a lo que voy es, imagínense, yo quiero ponerlo como el contexto en el que nuestros oyentes entiendan esto a la perfección. Si a partir de ahora yo te digo a ti que el pan ya no cuesta un peso, el pan más barato cuesta $10, quiere decir que todos los productos que estén alrededor de esa área suben de precio también. O sea, ya los bagels no van a costar, no sé, $1 va a costar 3, pues, porque el otro cuesta $10. Entonces, esto es a lo que yo me refiero. Prepárate porque el momento en el que esto se haga público, que él firme su contrato, todos los demás agentes libres van a ver un resultado gracias a lo que Ohtani va a hacer.
Increíble. Bueno, ¿cuáles son los equipos que en este momento están interesados en Ohtani y pueden pagar el dinero? Porque todos están interesados en Ohtani. Pero, sí, pero ¿quiénes pueden pagar eso? Los Dodgers de Los Ángeles, los Cachorros de Chicago, los Azulejos de Toronto, los Gigantes de San Francisco y los Angelinos de Anaheim.
Los Bravos de Atlanta, no los mencionaste, y están desde por la mañana sacando reportes de que están en conversaciones por Ohtani.
Yo no sé, ¿dónde lo van a poner?
No sé, pero están en conversaciones por Ohtani. Yo te estoy solo diciendo lo que está como noticia. Ya la parte del análisis es otra cosa. Pero, y puedes buscarlo incluso en su cuenta de John Morosi, que sí, en MLB Network, sí, dijo, los Bravos de Atlanta, sí, 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 están, sí, desde ayer conversando. Antópolos está al teléfono con la gente de Ohtani, conversando un contrato. Y ya quiere decir que los Bravos tienen que... Probablemente es uno de esos equipos que ofreció.
Correcto. Muy bien, atención. Que ya como si no fuera suficiente lo de Shohei Ohtani, otro japonés, otro pitcher japonés, Yoshinobu
Yamamoto. Voy a interrumpir para decirte nada más que dice Mikey que con lo que le van a pagar, dice que lo ponen así sea a trabajar, abriendo y cerrando la puerta de los baños. Algo,
a limpiar la ventana.
Algo tiene que hacer. Muy bien. Algo tiene que hacer.
Hay otro pitcher japonés en este momento, y espérense que escuchen los numeritos. Otro pitcher japonés, el mejor lanzador que hay en la tierra del sol naciente, inclusive por encima de Shohei Ohtani, déjame decirte. Se llama Yoshinobu Yamamoto.
Oh, papá, esa es la joya de la corona.
Tiene apenas 25 años de edad.
La joyita.
En la liga japonesa, que es la segunda mejor del mundo, 70 victorias, 29 derrotas con efectividad de 1.82. Pero es que eso no es todo. Ya a los 25 años, el campeón mundial con la selección japonesa, Yoshinobu Yamamoto, tiene más premios individuales y más medallas que Shohei Ohtani tenía a esa edad. Ustedes se
no,
pueden
es que el
imaginar...
tipo gana MVP y el premio Sawamura, que es lo mismo que el Cy Young. Ajá. Lleva 3 años.
Imagínate tú.
6 premios.
Ahora, yo sé que tus
los
Yankees...
Los gana de 2 en 2.
Tus Yankees están en este
es
momento...
Es el equipo número uno para traer a Yamamoto. Es la prioridad número uno de Brian Cashman. Es la prioridad número uno de Steinbrenner. Es lo más importante para los Yankees en este momento. Se llama Yoshinobu Yamamoto. Correcto. Te puedo decir que en el podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos, que yo tengo el gusto de conducir ese programa, tuve como invitado a Randy Miller. ¿Quién es Randy Miller? Randy Miller es un periodista que por 17 años ha hecho cobertura día a día de los Yankees. Es un miembro además de la Asociación de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos. Pero es íntimo amigo de que salen a comer juntos, de que son como hermanos. ¿De quién? De Randy Levine. Uh-huh. El hombre que está en las oficinas de los Yankees, uno de los tipos más importantes que puedan existir dentro de lo que es la administración de los Yankees de Nueva York. Y como noticia de primera, en ese programa, él me estaba escribiendo por teléfono y yo le dije, estoy en vivo. No te puedo responder tan rápido porque estoy en vivo. Me dijo, yo quiero conectarme a tu transmisión. Si tú puedes traducir, ajá, que yo les voy a dar a ustedes noticia que nadie más tiene. Se conectó y fue el que rompió con la noticia de Yamamoto, de que los Yankees tenían una primera prioridad que es Yamamoto, la segunda se llama Juan Soto, la tercera es Jung-Ho Lee, que es un jugador de Corea. Los Yankees creen que Jung-Ho Lee es el próximo Ichiro Suzuki y están interesados en darle muchísimo dinero a Lee, incluso alrededor de $200 millones a Jung-Ho Lee.
Correcto. Vamos a hablar de todos los equipos que están interesados en Yamamoto cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, los Yankees están dispuestos a pagar. Pronto vamos a saber cuánto por Yamamoto, pero yo quiero que Alfred les explique a los amigos en Cuba cómo funciona los peloteros del mercado japonés. Son totalmente distintos a los 100%. Peloteros latinoamericanos. Aquí todo sale muchísimo más caro. ¿Por qué? Porque tienes que negociar con el equipo para que lo dejen ir y luego tienes que negociar con el pelotero para firmar un contrato. O sea, sale carísimo traer a un pelotero ya establecido de la liga japonesa. Explícale más o menos a mi gente en Cuba, mira, cómo funciona eso.
Les cuento algo que es importante para entender a la hora de emitir cualquier comentario. Los peloteros en Japón, en este caso, el caso de Yamamoto como tal, Yamamoto no es libre todavía de estar disponible para grandes ligas sin que haya que negociar primero con el equipo.
Correcto.
Eso pudiera pasar después de 6 años. Yamamoto no tiene esa cantidad de tiempo de servicio. Después de creo que es el 7º año que esto empieza a suceder. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los Yankees primero lo tienen que negociar con el equipo, como tú dijiste, para después negociar con el jugador. Les voy a poner un ejemplo fácil. Recuérdate de Kei Igawa, uno de los fracasos más grandes de la historia de los Yankees, que le tuvieron que dar 25 millones a los Buffalo de Orix solamente para entrar en lo que era la puja por el jugador.
Correcto.
¿Ok? Y después le pagaron al jugador otros como 30 millones más, 40 millones creo que fue, que al final ese hombre fue un fiasco, pichó menos de una temporada y media con los Yankees y el resto se lo tuvo que pasar en ligas menores agarrando palos porque no sirvió. Esto es más o menos el caso. Los Yankees tienen que pagar por entrar en lo que es la puja por Yamamoto, después a negociar, que hayan negociado con el equipo, a negociar con Yamamoto, Hay un problema con Yamamoto. La única cosa que puede hacer que Yamamoto no sea un Yankee, ¿cuál es?
Los Cachorros de Chicago.
No.
Sí, sí, los Cachorros de Chicago.
El agente de Yamamoto. Ahora pregúntame por qué es el agente de Yamamoto. Pregúntame, esto es un juego. Pregúntame, que te tengo un chisme.
¿Por qué, Alfred? ¿Por qué?
Porque el agente de Yamamoto es el mismo que el de Giancarlo Stanton. Y ahora pregúntame por qué. Bueno, te voy a responder el por qué, si que tú me hagas la pregunta. Porque el querido Brian Cashman tuvo el alumbramiento celestial de salir hace menos de un mes a dar una conferencia de prensa. Cuando le preguntaron por Stanton, literalmente tuvo unos comentarios súper negativos de Stanton, en los que implicó que Stanton siempre se lesionaba.
Es verdad.
Pero, y que el rendimiento había sido muy malo.
Es verdad.
Pero tú no puedes decir eso, Pepe, cuando tú estás tratando de enamorar al tipo que tiene el mismo agente que Stanton. Los chismes que llegan a mí son que la gente de Stanton está muy molesto por los comentarios que hicieron los Yankees, como dando a entender que, bueno, si así es como los Yankees tratan a mis clientes, yo voy a ver qué va a pasar con Yamamoto. Y tú dijiste los Cubs,
sí,
pero te voy a decir que los Mets
también
están
los Mets
dispuestos, correcto, a pagar por encima de lo que sea que ofrezcan los Yankees. Y eso es la que hay. Y los Yankees lo saben. Por eso los Yankees tienen que estar, y el rumor es que están dispuestos a batirse con Mets y los Cubs, que también parecen muy interesados, en lo que pueda ser una guerra de quién da más. Okay. Por este pelotero.
Obviamente el dueño de los Mets, Cohen, no aprendió su lección el año pasado.
Parece que no.
Cuando firmó a los dos, a Justin Verlander y a Max Scherzer, que lo tuvo que soltar a los tres meses porque ninguno...
A los Rangers, y ahora los dos tienen un anillo.
Y entonces resulta que ahora quiere a Yamamoto. No aprendió. Y este le va a costar más que los dos juntos.
Pero uno Max sentiría Scherzer que Yamamoto vale la pena,
sí,
ir por él.
Sí, 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 sí.
Son 25 años. Me decía Randy Miller, que ya les presentó ahorita quién fue, que él había hablado con el segundo jefe de scout de los Yankees en Japón. O sea, que por los Yankees y todas las organizaciones tienen un grupo scout por países. Bueno, como el segundo más importante scout de los Yankees en Japón, le dijo que valía la pena luchar por Yamamoto hasta la muerte porque era muchísimo mejor que Masahiro Tanaka.
Ah, sí.
Que fue de los Yankees, sí, sí, y que sí, tuvo un buenos resultados con los Yankees.
Y Hideki y no Matsui, el otro, el pitcher.
Irau,
ah, sí, sí, sí. Entonces, bueno, vamos a ver si... Yo te voy a decir una cosa. Los pitchers japoneses, que siempre vienen con bombos y platillos, no me terminan
nunca
de convencer.
Nunca ninguno para mí ha convencido. Este puede ser el primero.
Quizás un par de años.
Bueno, Senga el año pasado, su primer año fue muy bueno.
Por eso.
El problema es que el primer año siempre es bueno.
El primer año siempre es bueno.
Los primeros dos, ya sí. Después cuando le agarran la vuelta.
Sí. Sin embargo, un pelotero como por ejemplo Hideki Godzilla Matsui o también como Ichiro Suzuki.
Son los únicos dos. Y Otani. Los únicos tres que han podido.
Bueno, y Otani no el picheo, el bate.
No, pero como pitcher ha sido muy bueno también. Bueno, si, es que Otani es un fenómeno.
Pero se lesiona demasiado.
Claro, pero bueno, es un fenómeno Otani. Pero realmente, mira, cuando tú miras la lista, y vamos a hacerlo aquí rápido, por arribita. Peloteros Yankees. Los Yankees han tenido 7 peloteros japoneses. De los 7 japoneses, solamente 2 han sido estelares. Ichiro Suzuki, que realmente ya llevó a los Yankees con una edad avanzada.
Sí.
Y así todo tuvo muy buenos resultados. Y Hideki Matsui, que sí llegó a ser una estrella. Para los Yankees fue el MVP de la Serie Mundial de 2009.
Correcto.
Fuera de esos dos, mira, Tanaka nunca vivió las expectativas con las que, aunque tuvo años decentes, nunca vivió sus expectativas. Y Hideki Irao fue un fiasco que para colmo terminó siendo incluso un problema porque Steinbrenner le decía que estaba gordo y todas esas cosas que... Keigawa botaron el dinero.
Correcto.
Ryota Igarashi, lo que lanzó con los Yankees, creo que fue medio inning. Ay, Dios mío. Hiroki Kuroda. ¿Qué tú? Ah, Hiroki, sí, Kuroda. Pero ¿tú sabes qué pasa con Hiroki Kuroda? Hiroki Kuroda no era estrella. Llegó a los Dodgers. Estuvo buenos años con los y después los Yankees lo agarran, ya después que había jugado los Dodgers, y tuvo buenos rendimientos con los Yankees. Entonces, cuando tú haces la lista, tú dices, wow, los Yankees de verdad se la están jugando con Yamamoto, porque hasta ahora lo que es el pasado te indica que no ha sido así, pero pareciera que este muchacho de verdad sí vale la pena y sí puede llegar a ser esa gran estrella de picheo que venga de Japón, como decirte un Ichiro, pero de picheo.
Así es. Bueno, vamos a ver dos cosas sí les puedo asegurar, amigos, que en este momento hay 2 peloteros japoneses que están encendiendo el mercado en el béisbol de las grandes ligas. Y vamos a ver si Yamamoto se convierte en un Yankee o un Met o un cachorro de Chicago. ¿Quién más está fijándose en Yamamoto?
Siempre los Dodgers están en todas, tú sabes. Y creo que el otro equipo, pues, podría sorprender. Dijeron algo como los Rangers de Texas,
sí,
me parece.
Sí, y también escuché hoy en el canal de La Pelota, porque ustedes saben que aquí el canal de béisbol está 24 horas al día con estas noticias, que los Yankees también se pueden estar fijando en el actual jugador más valioso de la Serie Mundial que acaba de terminar. ¿Okay? Pero como dijo Alfred, ¿okay? Seager va a demandar 26, 27, 28, 30 millones de dólares por temporada. Estamos hablando de billete norteamericano verde, no estamos hablando de otro. Increíble, pero cierto.
Hay que tener un poco cuidado con eso. Y perdona que te interrumpa.
No, ya había terminado.
¿Sabes por qué? Porque a veces Cashman ha sido un maestro soltando ese tipo de rumores. ¿Por qué tú crees que suelta lo de Corey Seager? ¿O por qué tú crees que esa información sale?
Por Juan Soto y por
Yamamoto. Claro, para dar a entender que Anthony Volpe está en el paquete de cambio por Juan Soto. Ahí está. ¿Viste? Gracias.
Bueno, ¿a quién sería mejor fit, como dicen los americanos, para el Yankee Stadium? ¿Seager o Juan Soto?
Juan Soto todos los días del mundo.
¿Por qué? ¿Porque es dominicano?
No, porque Juan Soto va a terminar siendo el mejor pelotero latino de todas las grandes ligas. Y el mejor, pero iba a estar entre los tres mejores peloteros de todas las grandes ligas ampliamente. Bueno. Y cuidado, entre los cinco mejores de la historia.
Increíble, literal. Pero cierto. Bueno, vamos a hablar de esto más tarde en los últimos segmentos, pero ahora, música, maestro. Recuerden, tenemos número de WhatsApp para que ustedes den con nosotros: 786-691-9931. Repito, nuestro número de WhatsApp para que se unan a la familia deportiva de los Martí: 786-691-9931. Hacemos una breve pausa y vamos en el minuto 23 con Daguito Valdés.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
¿Cómo? The name of the game.
Damas y caballeros, desde la madre patria vía telefónica está Daguito Valdés en el minuto 23. Estás al aire, Daguito, ¿cómo estás?
Todo muy bien, Pepe, un gusto otra vez estar aquí en el minuto 23. Te está haciendo popular el minuto, sí. 23.
No, es más, yo le estaba diciendo aquí a mi gente que algún día va a haber un rótulo de una calle principal ahí en Pinar del Río. Yo sé que es un poquito largo, pero el rótulo, el nombre de la calle va a decir Daguito Valdés en el minuto 23.
Así mismo es. No, la verdad que, bueno, pues yo contento de estar aquí y bueno, pues mucho fútbol. Sí. Se para la Champions esta semana, pero hay mucha liga entre semana y también, bueno, pues dar un recorrido quizás por todas las ligas este fin de semana. Uh-huh. Ahora mismo se está entregando el Golden Boy. Hay varias noticias.
Correcto. Bueno, vamos a comenzar con la liga en el país donde tú vives. Porque el Girona, ¿cuándo te voy a convencer a ti que el Girona va en serio? A ver.
Madre mía, lo de Girona va muy en serio, sinceramente. Es que, a ver, Pepe, vamos a hablar claro. Aquí en España, estuve viendo ayer un programa de análisis aquí de fútbol y en Deportes 4, y estaban hablando los panelistas y decían, es que aquí en España no todavía se los creen, es decir, Es muy difícil creerse que Girona, después de 15 jornadas, comparte puntos con el Real Madrid. No está en primer lugar, ojo, está en segundo lugar por la diferencia de goles, además porque el Real Madrid además le ganó el partido a ellos, pero tienen 38 puntos, los mismos puntos que el Real Madrid, y tienen 4 puntos más que el Barcelona, y eso realmente es algo espectacular, es algo espectacular. Y lo hemos hablado aquí, es muy difícil destronar la Real Madrid a Barcelona en la Liga, y el Girona, siendo quizás uno de los equipos más modestos de la primera división española, lo que está logrando, porque tú puedes decir, bueno, vamos a hablar de las primeras 4 o 5 jornadas, bien, pueden haber empezado bien. Luego vamos a hablar de las 10 primeras jornadas. Bueno, puede ser el impulso inicial, pero ya 15 jornadas. Es decir, ya vamos para la mitad de la liga. Vamos para la mitad de la liga.
Correcto. Te iba a decir, Daguito, tu bolita de cristal, si estamos a finales de febrero, ¿dónde ves al Girona?
Mira, yo te voy a decir algo. Yo los veo en Europa. Los veo en Europa, pero no en Conference League, los veo en Europa League. Si yo los veo entre los 6 primeros, yo creo que Girona va a quedar entre los 6 primeros lugares de la liga. Eso sí, que queden Champions, sería para ellos, sería bestial, de verdad, si quedan en Champions. Pero bueno, no me animo. ¿Tú crees que queden en Champions?
No, yo no creo que queden en Champions. Yo los veo en la Conference League, y a duras penas. A duras penas.
De 1 al 7. Tú lo pones del 1 al 7.
No, yo lo pongo en el 6º o 7º.
Sí, por ahí. A ver, ahora mismo, con 15 partidos, el 6º lugar, que es la Real Sociedad, tiene 26 puntos y ellos tienen 38. Vamos a hablar de que el Girona, a casi mitad de la liga, tiene 12 puntos. A ver, vamos.
Ya tú creo vas que... a ver, cuando las piernas cansadas cojan al Girona en enero, febrero y marzo, ya tú te vas a dar cuenta como... Porque la gente dice, no, es que la liga española no es como la liga inglesa, donde hay demasiada competitividad. Ok, puede ser que sea verdad, pero sigue siendo la segunda mejor del mundo. Así que, y ahí te vas a encontrar. El Girona se va a desinflar en febrero, finales de febrero y principios de marzo.
Yo lo veo en Europa. Sinceramente, yo lo veo en Europa. Sería un escándalo que no quedara en Europa ya. Por la ventaja que ya tienen, ¿no?
No,
por
la temporada. Los veo en Europa, pero no en la Champions League. Te dije 6º o 7º.
En la Champions League sería, en la Champions League sería para ellos una cosa espectacular. De verdad que sí. Pero, ojo, que ahora mismo están... ahora, vamos a hablar de ahora. 15 puntos, 15 jornadas. El Athletic Club de Bilbao, que es el que marca el 5º puesto, es decir, del Athletic hacia arriba, son los que van a Champions. Estamos hablando de que ellos le dan 10 puntos al Athletic de Bilbao. Es decir, vamos a... Hay que pasarse a creer que podrían estar incluidos en Champions. Pero bueno, como tú dices, yo también creo que en algún momento Girona tiene que caer. Tiene que caer por su propio peso. Y además, ha demostrado que cuando enfrentó al Real Madrid perdieron. Y bueno, pues hay que esperar, pero bueno, ya repito, yo creo que sí quedan entre los 5 o 6 primeros, que yo creo que es mi predicción. Ya es un logro increíble de Michel.
Okay, muy bien, ahora vámonos rapidito a la liga alemana, la Bundesliga. El Bayer Leverkusen tropezó y solo pudo empatar contra el Borussia Dortmund 1-1. El Bayern de Múnich no jugó, su partido fue pospuesto. Eso significa que el Bayern de Múnich está solo 3 puntos detrás del Leverkusen con una jornada menos. Y es lo peor que le pudo haber pasado al Leverkusen, que hasta ahora ha rendido demasiado bien.
Bueno, realmente el Leverkusen enfrentaba al Borussia Dortmund. Era uno de los clásicos que hay en Alemania. Y lo importante es que Xavi Alonso, después de 20 jornadas, sigue invicto, ¿eh? Es decir, lo del Bayer Leverkusen sigue siendo tan impresionante como el Girona. En mi opinión, mira, yo te voy a decir de verdad, Pepe, en mi opinión me parece que se le da mucho bombo y platillo a Girona, pero yo creo que Bayer Leverkusen está haciendo una temporada más sorpresiva que el Girona. ¿Y por qué? Porque lo está haciendo también en Europa. Es decir, el Bayer Leverkusen ya está clasificado para el octavo de final de la Europa League. Está invicto en la Europa League, invicto en la Bundesliga, invicto en la Copa, en la DFB Pokal, que es la Copa Alemana. Está casi virtualmente en cuartos de final. Es decir, lo que está haciendo Xavi Alonso con el Bayer Leverkusen, con una plantilla que este año, el fichaje más caro que costó fueron 16 millones de euros, y entre todos se gastaron 40 millones de euros. Cuando 40 millones de euros se gasta cualquier equipo de la Premier League o de la Bundesliga, en cualquier jugador, Bayer Leverkusen se gastó muy poquito dinero, y realmente siendo un temporadón. ¿Sabes por qué se suspendió el partido del Bayern de Múnich? Porque cayó la nevada más grande de este siglo en Múnich. Es decir, fue un auténtico espectáculo. Es decir, todo el estadio blanco, todo se congelaron los aviones. Múnich fue literalmente la Antártida. Algo que no se había visto, por lo menos la gente no recuerda. Tienes que buscar las imágenes, son increíbles las imágenes. Por eso se suspendió el partido, porque estamos hablando de que el Allianz Arena es el, dicho por la mayoría de los expertos, es el mejor estadio del mundo. O se dice que está en el top 3 de los mejores estadios del mundo. Sí. Allianz Arena de Bayern de Múnich tiene todo lo que necesita un estadio, incluyendo calefacción bajo césped, calefacción en los asientos, todo, una modernidad, una maravilla. Y no se pudo jugar por la nevada, fue una nevada increíble. Y como tú bien dices, bueno, pues ahora mismo están a 3 puntos de Bayer Leverkusen. Luego está el Stuttgart, que tiene 30 puntos, está haciendo una buena temporada también, y el Leipzig, que tiene 26. El Borussia Dortmund, que sí que el Borussia Dortmund dio la sorpresa y es el único clasificado en el grupo F, el grupo feo de la Champions League, en la Bundesliga está un poco detrás, está a 10 puntos del liderato. Es decir, ya no creo que el Borussia Dortmund compita por la liga este año, cuando el año pasado recordemos que estuvo nada. Perdieron el último partido, si no eran campeones.
Correcto, Daguito, solamente porque mencionaste la diferencia entre el Leverkusen y el Girona. El Girona tiene un estadio con capacidad para 13.000 personas. Yo asistí a un high school, una secundaria, allá en Virginia, con un estadio para fútbol americano de 20.000 personas, para que tú veas cómo es la cosa.
¿Okay? No, la verdad es que el Girona es un equipo más... No. A ver, el Girona es un equipo más modesto que el Leverkusen de aquí a Taipei de China, ida y vuelta. Pero lo que sucede es que yo creo que el Leverkusen, en una liga como la Bundesliga, además, lo está haciendo en Europa también, con un presupuesto muy bajito. A mí me parece que es equiparable con lo que está haciendo, lo que quiero decirte, es equiparable con lo que está haciendo Girona, porque Girona lo que está haciendo es en la Liga Española. El Leverkusen está también líder en el grupo de ellos en la Europa League, que están, han avanzado en la Copa de Alemania y también está el líder de la Bundesliga. Por tanto, entiendo. Yo creo que se habla mucho de Girona y poco del Leverkusen, es lo que quiero decir.
Estamos de acuerdo. Muy bien, en Inglaterra, Daguito, cada día más y más lejos Pep Guardiola de la Liga Premier, en este momento en el tercer lugar, con ese equipazo que yo creo que está valorado en 500 millones de libras esterlinas. El Manchester City está en el tercer lugar a solo 3 puntos del Arsenal, pero en tercer lugar porque hasta el Liverpool le pasó por encima y acaba de empatar 3-3 con tu equipo favorito.
Partidazo, uno de los mejores partidos sí. Del año,
pero hubo polémica al final.
Hubo una polémica increíble que yo te digo a ti, de verdad, que me parece un escándalo total, y ahí no hay bar ni nada. Se ven ahora mismo imágenes de Erling Haaland, bueno, yo lo vi en vivo y la verdad es que no entendí la decisión del árbitro, porque Erling Haaland se recupera de un... A ver, para explicarlo por encimita, la jugada ya terminando en el descuento, último minuto del descuento, Erling Haaland viene a buscar un balón, de espalda se cae, se logra recuperar el balón en el piso, se vira y le pone un pase allá, Grealish, que sale absolutamente... bien colocado, sí. Habilitado hacia la portería. Lo que pasa es que la caída de Erling Haaland es por una falta, que el árbitro ve la falta y da ley de la ventaja. Aquí es donde se equivoca. Si el árbitro ve la falta que existió en el medio del campo, el árbitro tiene que dar la falta. Pero el árbitro señala, hace la señalización de ley de la ventaja. Cuando el árbitro estira los brazos hacia adelante y dice ley de la ventaja, la jugada no tiene vuelta atrás. Sí. Es decir, la gente me pregunta, ¿Daguini los 6 segundos? No, los 6 segundos es antes de que el árbitro señalice la ley de la ventaja. Él espera, y cuando ya él extiende los brazos y señaliza la ley de la ventaja, no puede echar la jugada hacia atrás. Y él señaliza la ley de la ventaja y luego para el partido. Sí. Para el partido. Yo sinceramente soy del Tottenham y el empate, y habría que ver si es verdad que ya Grealish de cara a la portería, no era Erling Haaland, era Jack Grealish, anotaba el gol, pero realmente es una jugada muy polémica.
Correcto. Pero una cosa que no se ve mucho en el fútbol de la Liga Premier, le cayeron encima a todos los jugadores del Manchester City al árbitro, lo toquetearon varias veces, lo empujaron, lo insultaron, ahí se veía todo lo que estaban diciéndole. ¿Tú crees que vayan a castigar a alguien en el Manchester City?
Sí, ya salió eso en la Premier League no puede pasar, eso puede ser en la Liga Española, eso pasa en la Liga, pero en la Premier League no puede pasar. De hecho, hoy por la mañana salió un comunicado de la FA que va a cargar, es decir, va a multar al Manchester City porque no fue capaz de controlar a sus jugadores, es decir, va a recibir una multa muy probablemente de 6 dígitos por esa actuación que tuvieron contra el árbitro. ¿Es justificada? Sí, pero es lo que tú dices. Todo el mundo lo vio, y eso normalmente en la Premier League no se permite de ninguna manera. La Premier League conocida por el respeto, por toda la buena actuación que tienen que tener los jugadores profesionales y tal. Y bueno, hoy ya ha salido un comunicado, lo vi en Twitter ahorita mismo, donde, bueno, pues la FA, no se dice cifra, pero que la FA ya va a decir, va a mostrar cargo al Tribunal Deportivo y a la Premier League para que se sancione al Manchester City con una multa por no poder, y cito textualmente, no poder controlar a sus jugadores.
¿Y qué te parece el 4-3 del Liverpool contra el Fulham?
otra locura más, la Premier League, es bendita Premier League. Otra locura más, donde, bueno, pues el partido lo decide Trent Alexander-Arnold en el último minuto también, en los últimos compases del partido, y sinceramente merece la pena también ver ese partido. Y el Liverpool, que se las vio muy, muy, bueno empieza el Liverpool ganando con autogol, luego empata el Fulham, se va adelante el Liverpool con un golazo de McAllister, empata el Fulham 2-2, se va arriba el Fulham en el minuto 80, 2-3, porque era en Anfield, y bueno, pues empata 3-3 en el 87 y en el 88, en los últimos minutos, Trent Alexander-Arnold anota un gol. Trent Alexander-Arnold que anotó 2 goles, otro partidazo más.
Pero te iba a decir, ¿tú viste la diferencia entre calidad de goles? Los 4 goles de Liverpool fueron totalmente espectaculares. Y 2 de los 3 goles del Fulham fueron remates en frente de la portería que entraron por pura chiripa.
Sí, no, es que fue una, como bien tú dices, fue un espectáculo. Todos los goles del Liverpool fueron golazos. El gol de McAllister, golazo. El gol de tiro libre de Alexander-Arnold, golazo. El último gol para definir el partido, golazo. Todos fueron golazos, y bueno, pero en fútbol dicen que la que entra es la que cuenta, ¿no? Correcto. Así sea autogol o no.
Sí, ahora, por último, ya para finalizar, la Euro, que va a ser en Alemania el próximo año. Yo ya a la Euro no le presto mucha atención porque ha perdido mucho lustre. O sea, hay 53 federaciones nacionales en Europa, de las cuales 24 van a la Euro. Imagínate tú, qué horror. O sea, casi el 50% de los países van a la Euro. Por eso es que ya ni siquiera vale la... casi todo el mundo va, menos Liechtenstein, San Marino, Mónaco, Andorra, las Islas Feroes. Casi, casi que podemos decir que van todos los grandes. ¿Qué se puede esperar de la Euro el próximo año en Alemania?
Bueno, si quieres decimos rápidamente los grupos, para los que todavía no lo saben.
Bueno, si tú quieres...
Rápidamente, grupo A, Alemania, Escocia, Hungría y Suecia. Grupo B, España, Croacia, Italia y Albania. Grupo C, Eslovenia, Dinamarca, Serbia e Inglaterra. Grupo D, repesca de la, es decir, el ganador de playoff, letra A, con Países Bajos, Austria y Francia. Grupo E, Bélgica, Eslovaquia, Rumanía y el ganador de la repesca B. Y el grupo F, Turquía, el ganador de la repesca C, Portugal y República Checa.
Perdón, ¿cuál es el grupo de Inglaterra? Léemelo otra vez.
El grupo de Inglaterra dice Dinamarca, Eslovenia, Serbia e Inglaterra. El grupo de la muerte es el B. No ya. Sé si lo escuchaste. Sí, grupo B es España, Croacia e Italia. Está en el mismo en el mismo grupo con Albania.
Pero aquí avanzan 3 de los 4. Avanzan 3. No, de 24 van 16. Imagínate tú.
Van 6. Sí, clasifican aquí. El primero y el segundo lugar de todos los grupos. Y luego se organizan los terceros lugares para clasificar tres terceros lugares. Sí. Es decir, clasifican tres de los seis terceros lugares.
Sí, ese va a ser Italia.
Italia es uno, Croacia.
Sí, sí. ¿No? Entonces, pero mira, Albania, por el amor, bueno, de Dios. Imagínate tú. Bueno, esa es la próxima Euro que arranca el próximo verano en Alemania con 24 selecciones nacionales. La Euro, a propósito, para que ustedes sepan, amigos oyentes, después del Mundial de la FIFA, la Euro es el segundo torneo más importante del mundo a nivel de selecciones nacionales. Y dicen las buenas lenguas allá en Europa que es en la Euro mucho más competitiva que el Mundial de la FIFA.
Yo tengo que decirte algo. Yo no estoy de acuerdo con que la Euro es Mundial sin Argentina y Brasil, porque yo creo que hay equipos africanos que tienen mucho que decir, sobre todo Senegal, que tiene un equipazo. Y luego por ahí se cuela algún otro equipo de Asia y tal, pero realmente si te pones tú serio de verdad y piensas imparcialmente, en Europa están las mejores selecciones y los mejores equipos. Es decir, ellos, sí, tienen razón en decir que la Eurocopa es más competitiva porque hay menos equipos. Bueno, era antes cuando habían cuatro grupos, ahora ya estás abusando, ¿no? Con lo que tú dices, son seis grupos para un continente. No hay ningún tipo de competición continental de selecciones que tenga seis grupos, sí, porque esto nada más lo emula el Mundial, y yo creo que ya es un poquito a usar.
¿Tú sabes lo que debería hacer la UEFA para mortificar a la FIFA? Invitar en el 28 a Brasil, Argentina, Estados Unidos y Japón a la UEFA. Y sería como un mundialito, un pequeño mundialito.
Exacto, eso sería, ¿para qué? La FIFA, allá en Infantino le salen pelos en la cabeza, porque realmente, te voy a decir una cosa, ellos tienen una rivalidad, UEFA y FIFA tienen una rivalidad.
Sí, claro, Infantino, claro, claro. En el último minuto que nos queda, Daguito, es que la gente no se va a tomar en cuenta a ningún continente que no haya llevado a una final a un equipo. O sea, por ejemplo, nunca hemos tenido un equipo africano en la final de un mundial, ni tampoco un equipo de la CONCACAF. Y por eso, como tú dijiste, bueno, es que como África tiene equipos buenos, pero, o sea, la gente no piensa en ellos hasta que sean finalistas de un mundial. Mr. Daguito, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vas a hacer contacto el miércoles aquí con Mr. Alfred. ¿Y quién va a estar? También Jordano. Van a estar los tres sabios, ustedes. ¿Ok?
No sé lo que pueda resultar de ese programa.
Vamos a estar bien representados con el occidente de Cuba aquí el miércoles. Un abrazo para Daguito. Ahora nos vamos con el baloncesto de la NBA. Yo creo que el baloncesto ha tomado lecciones del béisbol de las grandes ligas, cómo matar su propio negocio. Ayer domingo no hubo ni un solo partido y hoy solamente hay dos.
Y mañana hay dos también. ¿No?
Esto es la Copa Nueva.
Esas Copas Nuevas que comenzó este año, puede venir muchas copas más. O sea, en Supercopas.
Nadie es perfecto.
Es que es una combinación. A veces el básquetbol se copia del soccer, el soccer se copia del básquetbol. Mira, hay que destacar unos partidos que marcaron historia en la NBA. Los Thunder contra los Dallas Mavericks. Qué clase de partido. Yo creo que esto no fue alto para cardíaco. Un Luka Doncic que después de estar un día fuera, debido a que nació su primera bebé.
Okay.
¿Sí? Yo creí que su primera hija, Victoria.
Creí que ya tenía uno, fíjate.
No, su primera. Pero Dallas ha hecho un récord que eso estaba desde el 2009, 29-0, que los Cavaliers se lo habían hecho a los Bucks de Milwaukee. Ahora es parcial de 30-0. No solamente el 30-0 no fue suficiente. Estaban perdiendo por 24 puntos, 87-111. Se pusieron a ganar 117-111. Pero faltando 4 minutos y algo, ahí se vino la debacle, a pesar del partido que tuvo Luka Doncic. O sea, este triple doble que tuvo fue algo increíble. 36 puntos, 15 rebotes y 18 asistencias. Es más, empató el récord de asistencia de este año, que tiene nada más y nada menos que el jugador que juega cansado, pero hace puntos, hace asistencia y obtiene rebote. Me refiero a Nikola Jokic. Había hecho 18 asistencias este año, empata Luka Doncic. Yo creo que ahí debe estar el MVP, entre Luka Doncic y Nikola Jokic, si no se lesiona, por supuesto. Pero fue un récord increíble, 30-0 en una corrida. Eso hacía muchísimos años que no había pasado. Bueno, lo habíamos dicho, 29-0 con los Cavaliers. También hay que destacar el juego que lo que está teniendo Minnesota Timberwolves. Ganaron otro partido más. El número uno, es el número uno, créanlo o no, de la Conferencia del Oeste. Tienen 15-4. Le ganaron, claro, a unos Charlotte Hornets, como dice Pepe. Ah, pero ese equipo está en, casi en el último lugar. Pero bueno, hay que destacar que ha sido uno de los pocos equipos, yo sé que tú te ríes, de los pocos equipos que tenían todo el quinteto sano hasta que se lesionara la semana pasada su jugador estrella, Lonzo Ball. Va a estar fuera por unos cuantos partidos. Pero mira, no tenían Anthony Edwards tampoco y ganaron ese partido.
Para mí, te digo, ahí está el próximo, la próxima cara de la NBA.
Correcto.
Para mí el futuro mejor jugador de la NBA.
Y lo que hizo los tres gigantes que tienen este equipo, uno viniendo del banco y dos que son titulares, yo creo que ha sido el mejor partido de Rudy Gobert. Entre los tres, entre Gobert, Karl Anthony Towns y Nat Reed, 77 puntos entre tres centros. Lo encabezó Towns con 28, 7 rebotes, 5 asistencias. Rudy Gobert, 26 puntos, 12 rebotes.
Como rejuvenecido.
Es que mira, lo que está haciendo este equipo, esto no se veía hasta cuando las Torres de San Antonio, okay, que marcaron un grande antecedente acá, cuando estamos hablando de Robinson y Tim Duncan, okay. No se veía esto que está pasando ahora con Karl Anthony Towns y Rudy Gobert. O sea que dos centros que están dominando hasta ahora, por eso está ahí donde está Minnesota Timberwolves. Y por supuesto, tienen un jugador de experiencia como Mike Conley, que lo adquirieron el año pasado y logró 14 puntos y lo que él sabe hacer muy bien, 10 asistencias.
No, pero yo me refería, por ejemplo, a que en esta temporada Gobert, en lo que va de contienda, en los 19 juegos que ha jugado, está luciendo mejor que el año pasado. Es decir, 100%. Es decir que lo normal es que tú vayas en un declive y lo que él está yendo es un ascenso.
Bueno, entonces, tiene que tener un ascenso porque lo que hizo con el equipo de Francia en el campeonato mundial, ahí sí fue complicado totalmente. Esperemos que siga involucrándose ahora porque ahora el año que viene vienen las Olimpiadas para que Francia tenga un buen papel ahí. Y definitivamente pierde el equipo de los Orlando Magic, el equipo que era más productivo en las últimas dos semanas, 9 victorias consecutivas. Pierden contra unos Knicks por 28 puntos, fue paliza, o sea, no es que perdieron ahí reñido, sino por paliza, derrota a los Brooklyn Knicks, a los Orlando Magic, y esos son los juegos que yo diría que más interesantes de lo que fue este fin de semana, especialmente eso sucedió el sábado. El domingo hubo un descanso para que los equipos pudieran descansar, estuvieran saludables, para estos 4 partidos que se avecinan. Estamos hablando del día 4 y el día 5.
Rapidito, te interrumpo, no obstante, hay que decir que perdió el equipo de Denver fin de semana contra Sacramento.
Contra Sacramento, que está jugando muy bien también.
Perdió Jokic, a pesar de que anotó 36 puntos. Cuando tú entraste te dije que había visto esos juegos. Es increíble, ¿sabes? El trabajo de Jokic. Pero vuelvo y te digo, este equipo necesita, pero a llamar Murray, pero urgente, ¿eh?
Bueno, jugó, pero
yo sé que sin Murray pueden ganar, pero no.
No jugó ese partido, pero te estoy hablando del juego anterior, yo había regresado de la lesión.
Pero en ese juego no jugó.
Ah, bueno, eso es importante. Yo creo que si no está Jamal Murray, o sea, pueden ganar partido. No te voy a decir que no, porque tienen un banco bastante aceptable. Claro. Pero yo diría que es la clave para que ese equipo fuera de nuevo a otras finales de la NBA.
Aunque Sacramento tiene un gran equipo. Tiene un buen equipo, no un gran equipo, pero de Aaron Fox en los últimos minutos fue súper impresionante. Porque hubo un momento que Denver estaba ganando el cuarto quarter, ¿eh? Sí. Y él tuvo un gran juego y Malik Monk tuvo tremendo juego. Malik Monk fue el que cierra.
Uno de los errores grandes que cometió los Lakers es dejar ir a Malik Monk. Yo creo que hubiera sido una figura esencial. Mira lo que ha hecho el año pasado y este año lo está haciendo con los Sacramento Kings. Ahora, la incógnita de los Sacramento Kings, y esto lo vuelvo a decir, si no tienen personas que defiendan, cuando
el
llega...
El único que defiende es Harrison Barnes, el único.
O sea, cuando viene un equipo que los aprieta, ahí se le acabó lo de... Exacto. Con muchos tiradores que tengan. Y eso es lo que pasa. O sea, porque te van a decir, ok, que de Aaron Fox anote, pero los otros qué. O sea, tienes que tener respaldo, ¿no? Un solo jugador no hace de todo en un equipo. Bueno, hoy ya estamos en los cuartos de finales, los 4 mejores equipos en la Conferencia del Este, los Lakers y los Sacramento, que los 4 partidos que jugaron para esta primera Copa de la NBA del 2023 lo ganaron. También por el otro lado ganaron los 4 partidos Milwaukee y los Indiana Pacers. Ahora, aquí hay algo interesante, yo sé que le va a gustar mucho acá a Alfred. Primera vez que se juega esta copa, comenzaron, es la inauguración. Imagínate una final Lakers contra Boston Celtics. O sea, estamos hablando de no, los dos mejores. Mira cómo me mira
Pepe. La única con una cosa cara que me preocupa es que no sé esos días cómo voy a hacer para venir aquí a trabajar.
Ah, bueno,
porque
sí.
Porque yo sé
sí
que tú eres el tío sin sí Lakers. Eso sí, no va a terminar bien.
Los partidos de los Lakers terminan a las 2 de la madrugada y este hombre trabaja ya 20 horas al día.
Imagínate. Correcto.
El no otro día Pepe me escribió y me dice, yo pensé que tú estabas no estabas despierto. Yo, Pepe, yo no duermo.
Él está pidiendo al día que en vez de 24 sean 25, pero ojalá, hasta ahora no se lo han dado.
Ojalá.
Pero mira, va a ser interesante porque imagínate que la primera copa lanza la NBA y que fueran los dos equipos que más campeonatos tengan en la NBA. Sería interesante, en emparejamiento está ahí.
Los Lakers tienen que ganar a los Suns de Phoenix.
No, yo sé.
Que es el primer rival que tiene en cuartos finales. Mira, y Kevin Durant está.
Te voy a decir una cosa.
Que lo vi jugar este fin de semana. Está en otro nivel todavía Kevin Durant.
Sí, pero está en otro nivel. Lo mismo que está en otro nivel con los 39 años que tiene LeBron.
Ah, no, LeBron y Anthony Davis, claro.
Y son dos jugadores que se conocen muy bien.
Phoenix, muy buen jugador.
Aquí te repito, una cosa que tienen los Phoenix que tiene un poquito mejor los Lakers es la defensa. Y ya está Jerry Vanderbilt, creo que está de
Vanderbilt
regreso.
Ya está de regreso.
Entonces ese va a ser el duro porque es un jugador que no te anota tanto, pero te defiende muy bien. Yo le doy el voto de confianza a los Lakers de Los Ángeles en ese partido. Ahora, ver una final de Lakers y los Phoenix Suns, todos saludables ambos equipos, me voy con los Soles de Phoenix. Pero un partido acá, esto recuerda que si pierdes te vas para la casa. Aquí no
así
hay
es
un segundo.
La última sección del día, Put Me In Coach. Una pregunta para Alfred. Josh Hader, uno de estos agentes libres muy codiciados.
Súper.
Está en este momento negociando con varios clubes, pero él tuvo un problemita con los Padres de San Diego, justamente cuando los Padres estaban todavía en la contienda, o sea, la segunda semana de septiembre. A él lo llamaron en el bullpen para retirar a 4 bateadores, o sea, la posibilidad de 4 outs, y él dijo que no, que solamente quería lanzarle a 3 bateadores. Desde ese entonces, la pregunta para Alfred, su valor en el mercado tiene que haber bajado.
Definitivamente, que no es una palabra que existe, pero yo le acabo de inventar aquí para este show. Claro que sí. ¿Tú te recuerdas en la Serie Mundial, Chicago Cubs contra los Indios de Cleveland?
La narré completa yo, los 7 juegos.
Ahí está. Estoy hablando con un tipo legendario que ha hecho estas cosas. ¿Te acuerdas que a Aroldi Chamot le encantaba
correcto
usar?
Correcto.
Y cuando ya, después que fue campeón, después que ya se aseguró que era campeón, que le iban a tener que dar el anillo, el propio Chamot, que no es un tipo de quejarse, habló del tema de sacar más de 3 outs y eso no cayó bien.
No cayó bien, me acuerdo.
Que cayó un mado la vida.
Pero es que se lo hicieron varias veces en los playoffs.
Sí, claro. Y Chamot lo dijo con razón. Pero el de Hader, hermano, no tenía que haber dicho eso. Estoy seguro que una de las razones por la que todavía Hader no ha firmado es esa. Porque el equipo que lo va a agarrar, por ejemplo, mira, te voy a poner ejemplo de equipos que están interesados en Hader. Los propios Yankees están interesados en Hader.
Sí, sí.
¿Ok? Son uno de los equipos interesados. Los Yankees no tienen relevo zurdo. Estaba hablando con un amigo que es scout de los Yankees. No puedo decir quién es porque es una fuente, pero es scout. Y me dijo, pero los Yankees probablemente se van a ir con Wandy Peralta, que estaba gente libre, ha jugado todos estos años con los Yankees. Los Yankees le van a ofrecer un contrato que Wandy no va a poder rechazar y van a seguir con Wandy como relevista zurdo. ¿Sabes por qué? Porque Hader no cae bien. Es un tipo complicado. Y los Yankees nunca, nunca buscan atletas complicados. O sea, estos atletas que tienen estas personalidades medias raras, no los buscan. Fíjate para que tú veas. Trevor Bauer es un caso. ¿Has visto a los Yankees interesados en Trevor Bauer? Los Yankees están buscando pitchers. Trevor Bauer es una superestrella, pero es un tipo complicado. Yo creo que Hader se cerró la puerta de 15 equipos fácil en Grandes Ligas. De 30 que podían quererlo, 15 se cerró. ¿Por qué? Porque en este béisbol de hoy en día, Pepe, cada vez se dirige más de que, dice la sabermetría, dice la analítica, que tú estás bien hoy para 5 outs y estos 5 bateadores te batean poco, lánzalo a los 5 bateadores.
Sí. No, especialmente cuando había varios zurdos entre esos 4 claro bateadores.
Él decir eso lo está cerrando un aspecto.
Pero es que yo no me acuerdo la última vez, porque Chapman lo dijo después, claro, pero yo no me acuerdo la última vez que no, chicos, ¿sabe qué? No, yo solamente quiero sacar 3
exacto
outs.
No, Chapman nunca dijo que no, salió, pichó ahí el pobre sí, y lo hizo bastante bien esa serie. El único que le dio un ron fue Ray J. Davis, si te recuerdas, pero lo narraste. Pero claro, en este caso este hombre se negó a pichar.
Contra el poste izquierdo. Me acuerdo muy sí bien de
se negó momento a pichar. O sea, estamos se diciendo que no, yo no voy a pichar.
Pero
¿cómo? No voy a pichar.
Cuando suena el teléfono, tú estás en el bullpen calentando, porque ya estaba calentando, y el coach de picheo dice, Hader, al montículo. Él dice, no, 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 sabes que no me toca, no es el noveno. ¿Cómo uno, con qué cara tú le dices a tu coach y a tu manager que no vas a salir ahí a pichar?
Imagínate.
Cobrando 18 millones de dólares al año. Esa
cuando
otra
uno
cosa.
Piensa en Mariano Rivera, cuando uno piensa en Trevor Hoffman, en un Lee Smith. Esto parece como una película de ciencia ficción.
Pero, y entonces no solamente eso, ahí no pasó nada. Porque, sí. Oye, si tú le dices eso a Lou Piniella, o tú le dices eso a Earl Weaver, él va de las mechas y te saca del bullpen y te pone en la lomita y te dice, usted va a lanzar porque yo mando aquí. No, ahí no pasó nada.
Oye, unas rapiditas antes que termine el programa, quiero decirte que Rob Thompson aseguró su futuro con los Phillies,
sí.
Firmando un nuevo contrato con la organización, creo que muy merecido para Rob Thompson, que verdaderamente ha sido increíble su historia, cómo llevó este equipo ha llevado a este equipo a una serie mundial y el trabajo que hizo de venir de atrás cuando los agarró y los ha convertido en equipo súper competitivo. También Chris Archer, quiero decirte que el ex lanzador de Grandes Ligas ahora tiene un nuevo importante cargo con los Dodgers. Los dos que están limpiando la casa también en las oficinas, sabes que contrataron a Nelson Cruz.
Correcto.
Y ahora Chris Archer, con solamente 35 años, muy joven, pues se estará entrando a la organización de los Dodgers de Los Ángeles, reporta Jason McKay, como un asistente especial de operaciones.
Correcto.
También en cuanto
a oficinas, todos los coaches de los Texas Rangers se quedan un año más. Todo y titito.
Y Dylan Cease, que es un tipo que está súper mega codiciado, en este momento reporta, te voy a decir quién, John Morosi en Televisión Nacional, en MLB Network, que cuatro equipos, que son los Orioles de Baltimore, los Rojos de Cincinnati, los Dodgers de Los Ángeles, los Bravos de Atlanta, se están fajando como cuando tú agarras así un grupito de sardina y le tiras un poquito de pan y todas van para arriba el pan, así, por Dylan Cease. Otra noticia que te tengo rápida, Domingo Germán, sí. Está a punto de firmar un contrato, ¿con quién tú crees? Con los Medias Rojas de Boston.
Increíble, pero cierto. Así es. Damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos aquí, Alfred, Mikey el Niño Vázquez, José Valois, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.